El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Bienvenidos a una nueva edición de Radiópolis acá en Radio Universidad de Chile. Hoy día el programa va a estar muy entretenido y muy diverso. En pocos minutitos vamos a estar conversando acá con Matthew Guillamont, el director del Ballet Nacional Chileno, el Vanch, que está presentando una versión revisitada con una propuesta contemporánea al clásico ballet Giselle. Ellos tuvieron su estreno el sábado pasado y este fin de semana, y también el próximo fin de semana, van a estar con solamente 6 funciones en el Teatro de la Universidad de Chile. Por supuesto, esto llega en un momento preciso, porque durante este fin de semana se celebra también el Día Internacional de la Danza. Y el Departamento de Danza de la Facultad de Artes de nuestra universidad está invitando a celebrar este día con una experiencia de corporalidad en espacios públicos. Esto está muy interesante. El 26 de abril, en el Museo de Arte Contemporáneo, en el MAC, entre las 14:30 y las 16 horas, se va a realizar el dispositivo de improvisación Acciones en Vivo, donde 25 estudiantes del Departamento de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile va a estar ahí interviniendo el espacio del Hall Central del MAC, Parque Forestal, con parte de esta improvisación. Y el 27 de abril, en varios bibliometros de la línea 6 de Santiago, en Inés de Suárez, en Ñuñoa y en Cerrillos, van a estar presentándose estas microintervenciones junto a la compañía Convergente, que invitan a recorrer un espacio arquitectural que comunica lugares de traslado, proponiendo un texto corporal para ser leído in situ en los espacios de tránsito de la línea 6. Así que va a estar muy entretenido. Esa es la primera invitación desde nuestra universidad. Como les decía, vamos a estar hablando de danza. En la segunda parte vamos a estar hablando de música. Nos va a visitar alguien que fue de la Casa de Radio Universidad de Chile hace muchos años atrás, Vicente García Huidobro, que nos viene a hablar del nuevo disco de Akinetón, Retard. Así que vamos a estar hablando de música y de ballet. Y antes vamos a escuchar a Jorge Drexler hablando acerca de cómo la tristeza se va.
El anhelo dirigido hacia ti, yo estaba solo en un rincón del café, cuando de pronto oí unas alas batir, como si un peso comenzara a ceder. Se va, se va, se fue. Tal vez fue algo de la puesta de sol, o algún efecto secundario del té, pero lo cierto es que la pena voló, y no importo ya ni siquiera por qué. Se va, se va, se fue. Algunas veces mejor no preguntar, por una vez que algo sale bien. Si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va.
De Chile cuando son las 17:10 y nos acompaña para nuestra alegría el director de El Banch, lo decía yo antes, el Ballet Nacional Chileno de nuestra universidad, Mathieu Guillemont. ¿Cómo estás, Mathieu?
Muy bien, muchas gracias.
Un gusto recibirte acá en la Universidad de Chile. En la primera de una serie de entrevistas que vamos a hacer, porque cada vez que El Banch estrene espero que nos acompañes y nos venga a contar en qué están. Y son cuatro este
año,
temporada.
Claro, y ahora abrimos justamente la temporada 2018 con el estreno de Giselle el sábado pasado. Sí.
Ahora, para darles el dato duro inmediatamente, Giselle se va a estar presentando este 26, 27 y 28 de abril y también el 3, el 4 y el 5 de mayo a las 20 horas en el Teatro de la Universidad de Chile. Ahora podemos decir eso así, Teatro de la Universidad de Chile, con además la Orquesta Sinfónica. ¿En todas las funciones?
Sí, sí.
Además, con la orquesta ahí interpretando este clásico de Adolphe Adam, que ha tenido muchas visitas en la historia del ballet. Es un clásico. ¿Por qué quisiste tú acercarte cuando, en general, el Banch trabaja con composiciones más contemporáneas? ¿Qué es lo que estás tramando con Giselle?
Bueno, todo eso empezó porque ya yo había hecho relecturas, revisitas de clásicos en Francia, uh-huh. cuando trabajaba en Francia. Y siempre es algo que me ha fascinado. O sea, siempre he tenido una gran admiración por el ballet clásico. Y me di cuenta que acá en Chile nunca se había hecho ese tipo de propuestas, es decir, uh-huh. relectura de clásicos. Si bien tenemos las obras clásicas que hace el Ballet de Santiago, por ejemplo, pero en su forma tradicional,
claro,
nunca se había...
Que está en el municipal.
Claro, que no se había presentado antes como una relectura de esto. Y eso lo encontré, o sea, no raro, pero lo sé que, por ejemplo, en Europa es muy común eso. Como uh-huh. yo también, como bailarín mismo, yo bailé muchas relecturas de clásicos, de Giselle, de Coppelia, del Lago. Entonces, de repente me pareció interesante hacer esa propuesta, que el Ballet Nacional Chileno pueda presentar justamente una relectura de un clásico, es decir, hacer una relectura de algo que no es de manera como obvia algo que el Ballet Nacional Chileno haría, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, y de hecho, eso ha generado mucha expectativa. Cuando anunciamos que íbamos a hacer una relectura de Giselle, de repente, y escuché muchos comentarios como, ¿y cómo lo van a hacer? ¿Y cómo? O sea, claro, hay mucha... Bueno, Giselle en particular es la obra emblemática del ballet romántico. Uh-huh. Entonces, también para la gente que no conoce necesariamente de danza, Giselle o el Lago de los Cisnes es un ballet... Claro, o sea...
Muy famosa.
No, claro, no lo han visto necesariamente, pero saben que
es
existe.
Algo que les suena.
Exactamente.
Ahora, entonces, también para explicar por qué se produce esta expectación y esta rareza, para quienes no siguen el Banch, los ponemos inmediatamente al día. O sea, el Banch es el Ballet Nacional Chileno y históricamente se ha especializado en hacer danza contemporánea, en trabajar con músicos y con artistas, coreógrafos contemporáneos, además de una mirada muy internacional en general. Bueno, ahora ya hace mucho tiempo que El Banch ha tenido el privilegio de estar dirigido además por coreógrafos y bailarines franceses. Estuviste siguiendo esa tradición también, claro, hace varios años. Y en general es muy original lo que estamos viendo constantemente en el Banch. Claro. A pesar de que pueda pasar, como pasó con la última puesta en escena del año pasado, que era una mirada sobre Alicia en El País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Entonces eran personajes conocidos, pero con una vuelta de tuerca. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué Giselle para dar este paso?
Bueno, primero hay una historia personal con Giselle. Claro, yo como bailarín lo bailé y siempre quedaba emocionado por la música. Yo encuentro que la música de Giselle es realmente maravillosa. Lo que no es el caso, a mi gusto, de todos los ballets clásicos. Uh-huh. A veces como la música para danza no es necesariamente como brillante, o tiene, pero Giselle sí, tiene una potencia tremenda. Y además, ¿por qué? Porque justamente Giselle es el ballet emblemático. Entonces, hacer una lectura de un ballet que también podía llamar la atención al público, ¿entiendes? Y también por la admiración, como lo decías antes, por la gran admiración que tengo hacia el ballet clásico. O sea, en mi estilo, en mi lenguaje coreográfico, hay una base muy clásica, fuerte, que está, uh-huh, una estética clásica que es muy presente. Y justamente para mí es como hoy en día, sabiendo que esos grandes ballet clásicos, los temas de esos grandes ballet clásicos, cualquier sea, trascienden lugares y época realmente, uh-huh, porque son temas universales. Entonces, Giselle, por ejemplo, habla de temas que, bueno, si bien es una forma romántica, los temas presentes en la obra no pertenecen a una época romántica, de hecho. Uh-huh. Entonces, eso es súper interesante, cómo traducirlo hoy en día con una mirada distinta.
Ahora, también en una sociedad distinta, porque, claro, la época romántica, tanto en su expresión musical como pictórica, artística en general, está dando cuenta de un momento de sentir, claro, de una manera de habitar el mundo que no es la misma que tenemos hoy día.
Claro.
Entonces es interesante también volver sobre esos temas y sobre esos espacios y traerlos a un mundo que es bastante más cínico con el romanticismo como concepto, no como momento epocal, ni como expresión artística, que tendemos a ser bastante más cínicos respecto a las emociones también, respecto a este sentido de como del amor absolutamente trascendente que tienen los románticos. ¿Cómo te acercas a esos temas también para volverlos más contemporáneos, no solamente en términos del lenguaje de danza, sino también en términos temáticos?
Claro, todo este trabajo, de hecho, que hice en colaboración con Mira y Lobos, una actriz chilena, que ya hace cuatro, es la cuarta obra que estamos colaborando juntos, que trabaja conmigo en la dramaturgia y la puesta en escena de las, uh-huh, obras. Se trata de dar como una mirada más teatral sobre justamente una narración o una obra que haciéndose, es decir, que va más hacia la narración. Y lo que hicimos nosotros, o sea, el trabajo sobre Giselle fue traducir ciertos temas y tópicos que surgieron desde la lectura que nosotros tuvimos cuando lo vi por cuarta, quinta vez, pero Miaray no lo ha visto como de chica, su mamá la llevó al Teatro Municipal, uh-huh, para ver las obras, y nos sentamos y vimos las obras, y de ahí justamente tratamos de traducir esos temas o esos tópicos de las obras sin romper con la tradición, con lo original, porque, uh-huh, eso era importante también para nosotros, sino mediante condensaciones simbólicas susceptibles de traducirse en situaciones dramáticas. Uh-huh. Y nos preguntamos cómo una revisita justamente podría, por una parte, potenciar una lectura más psicológica de la obra, y por otra parte, salvaguardar y reinterpretar las convenciones presentes en la tradición. Uh-huh. Entonces, siempre hemos tenido como un gran respeto justamente a la tradición, y en ningún caso se trataba de romper o de trasladar o de reponer esa obra, por ejemplo, en Santiago 2018.
Claro.
¿Entiendes? Como, por ejemplo, lo que podría ser también, de repente hacemos esa historia, decimos Giselle es una muchacha que vive en Santiago hoy en día, y bueno, y se enamora de Albrecht, que es un chico que pertenece a otra categoría social, uh-huh, y finalmente ella se entera de la traición de Albrecht porque está comprometido con otra persona noble en la historia, uh-huh, original, pero finalmente No decidimos hacer eso. Nos enfocamos más en ejes simbólicos, en lo que para nosotros nos parecía interesante traducir.
Ahora, igual, con todo eso, no deja de ser impresionante que algo que fue compuesto en la primera parte del siglo XIX y que es básicamente la diferencia de clase y la tensión que eso produce en términos de relaciones personales sigue siendo tan real hoy día.
O sea, claro.
No diría, ya, superamos eso.
Y eso fue uno de los ejes que a nosotros nos parecía muy interesante en la obra. Hay varios ejes que desarrollamos junto con Yaray. El primero, que es muy claro en Giselle, es que todo parece ser cuestión de danza en Giselle. Se baila por la danza, se vive, se ama y se muere. Y después salió eso, nos llamó mucho la atención justamente, que sin la intromisión justamente de un mundo social exterior, no habría drama en la obra.
Claro.
Es decir, que el amor entre Giselle y Albrecht, es decir, entre Giselle, que pertenece a una categoría social más baja, digamos, que Albrecht, por ejemplo, no tendría como consecuencia la locura y la muerte de Giselle sin justamente la exposición de este mundo interior a un mundo social exterior que lo juzga. Uh-huh. Es decir, que la locura pasa por el otro. Son los otros que,
que generan
la locura. Sí.
Claro, la fundamental es la tensión social, la que
claro.
Es imposible el
y
deseo.
Y eso realmente, la mirada de un grupo hacia un extranjero, la mirada de... Eso es muy, muy actual. O sea, todavía vivimos en este mundo. O sea, claramente no hay poca mezcla social, o sea,
claro.
Especialmente en historia de amor. O sea,
hemos avanzado quizás en otras áreas, pero ahí todavía tenemos un debe. Y ya lo sabían entonces los creadores de Giselle en su momento. Vamos a escuchar parte de las composiciones de Adolphe Adam para este ballet que ustedes van a poder ver en su versión contemporánea este fin de semana y el próximo en el Teatro de la Universidad de Chile.
Thank you.
Escuchamos parte de la música compuesta por Adolphe Adam, que generó el ballet Giselle. Lo entretenido de esta puesta en escena del Vansh es que mantiene la trama narrativa original, mantiene la música, pero el acercamiento coreográfico es distinto. Ahora, sabemos, estamos conversando con Matthew Guillemont, el director del Ballet Nacional Chileno, y como tú lo decías antes, Matthew, también tu formación se viene desde lo clásico y tu interés mezcla lo clásico con lo contemporáneo. Pero el Vansh, en general, es un ballet que se ha dedicado mucho más a los contemporáneos. ¿Cómo fue traer a los bailarines del Vansh a esta manera que mezcla ambas cosas?
Bueno, eso parte ya, yo creo, de partida de mi visión de lo que significa danza contemporánea. Uh-huh. Para mí, siempre danza contemporánea, o sea, como bailarín también siempre había tenido como la visión de eso, que la danza no, o sea, no ponerlo como en casillas, así como eso es danza clásica, eso es danza contemporánea, especialmente uh-huh. hoy en día, donde la danza, que llamamos contemporánea, que para mí es con su tiempo, es decir, la danza de hoy en día, no, uh-huh. no se refiere a un estilo, sino como la danza que se hace hoy en día. Y se alimenta, se nutre de muchos estilos. Uh-huh. O sea, influencia del ballet clásico, del hip hop, del flamenco, entonces del mal folclórico, del, o sea, la danza es muy variada hoy en día. Uh-huh. Entonces, lo que llamamos contemporánea. Entonces, para mí, yo he tenido una formación clásica, contemporánea, jazz, tap, hice un poco de todo, porque siempre yo pensaba que eso era la danza, no era solamente yo no soy un ballet clásico.
Que no hay límites.
Claro, y desde mi llegada eso he tratado justamente de integrar en la compañía, como aportar desde esta mirada que finalmente, claro, nosotros somos bailarines y bueno, tenemos una formación. O sea, por eso yo me gusta tener bailarines que tienen una formación muy amplia, es uh-huh. decir, que vaya desde el ballet clásico hasta la danza contemporánea. Y por eso también se hizo esta colaboración con el Ballet de Santiago, con el Teatro Municipal, porque justamente ahí, si bien pertenecen a una compañía más clásica y nosotros a una compañía más contemporánea, y todo eso entre comillas, nosotros también podemos hacer cosas más neoclásicas y ellos hacen cosas más contemporáneas, y ahí por eso se hizo el cruce con ellos.
¿Y en esta puesta en escena vamos a ver a bailarines de ambas compañías?
No, solamente los del Ballet Nacional Chileno, pero ajá. lo que hoy es que para mí es súper importante eso,
okay.
que no quedemos separados, que hay
exacto.
como uno por su estilo, o sea, pasa lo mismo en el teatro.
Además
finalmente.
Se puede dialogar, que finalmente
claro,
es de donde viene la riqueza.
Y yo creo que es un aporte, porque uno se va mirando como así, va conversando, uh-huh. y es un aporte para cada uno, y yo creo que eso es muy importante, especialmente hoy en día de 2018, o sea, yo creo que, y en todos los artes, yo creo que ha pasado en la pintura, en el teatro, en la música, o sea, todos los músicos, si en contemporáneo pasaron en algún minuto por estudiar música clásica.
Claro que sí. Ahora, el gran desafío siempre, me imagino, es llevar a la gente y que la gente se convenzca de que pueden participar. Y quizás este mismo acercamiento que tú describes, de decir, esto que ustedes van a ver en el escenario está alimentado de la tradición de la danza, pero también de lo que está pasando en el mundo hoy. Entonces hay muchas maneras de acercarse. ¿Qué le dirías tú a una persona que nos está escuchando, pero que no es asidua al ballet, ni contemporáneo ni clásico, para que sienta que Giselle también es un lugar posible?
Claro, justamente por el tratamiento de esos temas que trascienden lugares y época, y que justamente se pone disponible, accesible a cada quien. Yo creo que realmente ahí cada uno puede interpretar, soñar, ser como emocionado también, quedar emocionado por lo que está pasando en el escenario, porque son, como los hablamos antes, son realmente temas que hoy en día siguen siendo actuales, cosas que vivimos todos los días nosotros como seres humanos, cualquier sea nuestra categoría social, y yo creo que por eso puede ser una propuesta atractiva para todo público.
Ahora, te hago una pregunta capciosa. Matthew Guillemont, director del Vansh. ¿Qué es lo que necesita saber un espectador de ballet?
¿Qué necesita saber? ¿Sabes? Yo creo que justamente hay que no pensar que estamos haciendo algo como para gente solamente que tiene mucho conocimiento de danza. Yo creo que para acercarse a la danza justamente hay que bajar un poquito este prejuicio que eso está reservado a gente uh-huh. que sabe de danza. No. Yo creo que la danza pasa por varias experiencias que son emocionales, por una experiencia estética que puede pasar por también dejarse llevar por las emociones que se están transmitiendo desde los bailarines, también por, se puede dejar llevar por una historia, que es el caso de Giselle, por ejemplo, o de Alicia cuando lo presentamos. Entonces, yo creo que no es que uno tiene que llegar al teatro ya enterado de millones de cosas. Yo creo que hay que venir un poco con el ojo así fresco y dejarse solamente llevar por lo que está pasando sobre el escenario, por la magia también de lo que está pasando en el escenario. Y eso es muy importante, por eso la danza también es, en este sentido, accesible a todos, porque justamente no se necesita un preconocimiento de cosas.
Hay que ir nomás y exponerse.
Hay que ir y dejarse llevar por las obras, por la música, además, que tenemos en vivo con la Orquesta Nacional.
Además, qué maravilla.
Sinfónica de Chile, claro.
Esa es una maravilla, porque tienen ahí dobles razones. Está el Banch en el escenario, está ahí la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en su espacio, brindándoles a ustedes un espectáculo único. Giselle, este fin de semana, 26, 27 y 28 de abril, y 3, 4 y 5 de mayo. Eso es jueves, viernes y sábado. Solo 6 funciones, así que no digan, no, voy después, porque no hay después. En el Teatro de la Universidad de Chile las cosas pasan muy rápido y a mí me frustra mucho, porque me imagino tanto trabajo para 6 funciones.
Bueno, eso siempre es así, pero bueno, siempre es como la posibilidad de reponerlos en algún minuto.
Exactamente, sí. Bueno, la invitación queda hecha. Si quieren más información, en seac.uchile.cl, ahí tienen los precios, tienen los horarios, siempre es a las 20 horas en todo caso. Jueves, viernes y sábado de este fin de semana y la próxima. Muchísimas gracias, Mathieu Guillemont, por venir a acompañar.
Y puedo aprovechar para decir algo también, que ahora, ahora el ballet tiene su propio Instagram en las redes sociales, así con fotos súper bonitas. Así que
vayan a mirar. ¿Y cuál es el Instagram?
Sí. Del Ballet Nacional
Chileno. Ballet Nacional Chileno, sí. En Instagram. Buscan Ballet Nacional Chileno. Yo acabo de postear una foto, la voy a agregar. Puse ese acto nomás.
Y eso es nuevo. Así que
sí. Y hay fotos tan bonitas del Ballet Nacional Chileno. Vamos a una pausa y al regreso, yo veo que ya llegó nuestro queridísimo Vicente García Huidobro. Vamos a hablar de lo nuevo de Kinetón Retar cuando regresemos a Radiópolis.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadano.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018. Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos. Un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Radicalmente de estilo musical.
Es verdad.
Pasamos de lo clásico, pero eso es Radiópolis. Por la ciudad pasan muchas cosas.
Eco sí, Ratza. ¿Cómo estás, Antonella?
Está Vicente García Huidobro con nosotros y ya tenemos esta cosa tan rara con Vicente, que él me entrevista, yo lo entrevisto, nos encontramos en la radio constantemente a uno u otro lado del micrófono.
Sí, porque somos inquietos, ¿no es cierto, Antonella? Por
la
eso.
La gente inquieta se va encontrando. ¿Cómo estás, Vicente?
Bien, feliz de volver 20 años después acá. Hace 20 años habíamos ganado una posibilidad para hacer un programa los lunes en la noche en el segmento Antares.
Que era la cosa, que, el programa era de las cosas más raras que ustedes han escuchado jamás.
Catatonios, era una locura, el último reducto para el auditor exigente, así le poníamos la baja. Sí, y era impresionante, mucho radioteatro y todo, así que emoción de volver y además felicitarte, Radiopoli, acá una trinchera impresionante, ya hartos años también.
Pero estuvo desaparecido, lo trajimos de vuelta.
Sí, pero,
ahí, pero ahí va, va bien.
Así son las cosas.
Pero, y además estaban en distintos horarios. Hacer entrevistas con Vicente es muy fácil y a la vez muy difícil.
¿Por qué?
Porque es un hombre de radio y es tan inquieto como yo, y peor. Y yo creo que la primera vez que nos entrevistamos fue hablando a Guinetón, de hecho.
Bueno, Guinetón tiene una gran historia con este lugar también. Nosotros grabamos nuestro primer disco en la Sala Master. En aquella época lo grabamos así en vivo, en estéreo, de una pasada, y sin duda también el programa fue un lugar donde podíamos hablar de Guinetón y discutirlo de vez en cuando. Y imagínate ahora sacar nuestro primer vinilo después de tanto tiempo. Y yo, que tenía un cierto escepticismo, tengo que aceptarlo. Y ahí felicito al baterista del grupo, a Volchek, porque Cristian, que le decimos Volchek, fue el que decía, no, tenemos que tener un vinilo, un vinilo, uh-huh, un vinilo. Y yo decía, ay, pero es tan hipster el vinilo. Y cuando veí llegar en tu propio disco, en vinilo, después de 7 discos, wow, decir, oh, qué bonito el arte en grande, el sonido, porque también trabajamos el audio de manera que se sonara como un vinilo, no que sonara como digitalizado. Entonces, uh-huh, también de alguna manera es un vinilo hecho y derecho, el de azufre.
Ahora, ¿no te pasa que... Para los que son más melomaníacos, yo debo reconocer que no me he metido en el mundo del vinilo.
Yo tampoco.
Solamente porque siento que es como Candy Crush. O sea, tú entraste y no hay vuelta atrás. Tampoco nunca jugué Candy Crush por las mismas razones.
Usted tiene una invitación para Candy Crush Saga.
No, gracias. Entonces, pero veo a la gente alrededor mío, mi hermano, mi pololo, como que entraron en el mundo del vinilo y no volvieron
no
más.
No sé, yo no tengo eso en la mesa. Tengo ese vinilo nomás en la casa, acá hay testigos. Pero
estamos con Ágata. Ágata, puedes saludar al micrófono si quieres. Ágata vino, puedes decir hola.
Está dibujando la Ágata.
Ágata está dibujando.
Hola.
Ahí está Ágata.
Que la pasen muy bien hoy día.
Gracias, viste, los buenos deseos de Ágata.
Excelente.
Ahora, la excusa de esta entrevista, además de la alegría de encontrarnos, es que ustedes están lanzando el vinilo de Azufre.
Sí, la excusa es que vamos a tocar el sábado, este sábado 28, en el bar de René, por segunda vez, un lugar también que tiene mucho que ver con el rock, y vamos a lanzar el vinilo ahí en esa ocasión a las 10:30 de la noche más o menos. Vamos a estar tocando, quizá un poquito antes, un poquito después, pero va a estar siempre la onda agradable del bar de René, el lugar de las piscolas más grandes de todo Santiago, según el estudio.
El dato.
Sí. Okay, junto a Rapa Nui.
El bar de René, este, lo acabas de decir,
sábado,
sábado,
Santa Isabel con Conde, más o menos, sí, 10:30.
O sea, ahora decente, ¿tú no eres de los que toca pasada la medianoche?
No, yo he tocado, tú, he visto nada de salir de la luna de Orión, como Blade Runner. No, yo toco a la hora que me digan, ¿no? Así,
pero esta vez es hora decente.
Esta vez es hora decente, permite después quedarse conversando también, está rico
bien,
tocar.
10:30 de la noche, el sábado 28 de abril en el bar de René, y vamos a escuchar algo de este asunto.
Sí,
no lo vamos a escuchar en vinilo para que ustedes tengan la seducción de ir y comprar el vinilo y escucharlo en vinilo.
Pero lo traje en MP3 con unos huevos fritos que están en este minuto, entonces va a dar toda la impresión que fuera el vinilo.
Estamos conversando con Vicente García Guidoro de Aquinetón Retar y escuchamos este adelanto de Azufre.
Esto es Jason Torelli.
Ahí estamos. Y escuchábamos a Kinetón Retar, Azufre, que es lo que van a estar lanzando en modo vinilo este día sábado 28 a las 10:30 más o menos.
Sí, pero no se puede extender mucho. A lo más partimos más cerquita de las 11, pero no puede pasar de esa hora porque hay un horario de cierre y queremos hacer un show bastante, no extendido, pero intenso, total.
Ahora, ¿van a mostrar solo Azufre o se van a ir con los 7 discos de Kinetón?
Lo bonito de Kinetón es que tiene esta cosa retrospectiva que fue sorpresivo, lo de vinilo, o sea, como algo, un chicho, una novedad, pero estamos con hartos temas nuevos, ya tenemos 4 temas, ya terminamos de mezclar 2 y se viene, ya podríamos hacer un EP muy pronto y irnos al séptimo disco propiamente tal. Así que hay un repertorio que es el ayer, el hoy y el futuro de Kinetón Retar.
A Kinetón es de principios de los 90.
Sí. No aclares que oscurece.
No, pero quiero decir esto de que...
De mediados de los 90, dije.
Ustedes bueno. Eran jóvenes estudiantes de música de nuestra casa de estudios.
Jóvenes, sí.
Y armaron esto en un momento en que la música chilena era otra. El panorama, en todos los sentidos, no solamente estoy pensando en términos radiales, sino también en términos de escenario, espacio, era otro.
Sí.
Y aún así, henos aquí.
Aún así, henos aquí.
¿Por qué? ¿Todavía sigue a Kinetón Retar con vida?
Si fuera Pilar Sordo la que te responde, resiliencia, te diría, pero... Pero yo creo que en gran medida... Primero, harta amistad, harta creatividad, harta resistencia. Tampoco tuvimos nunca un gran éxito. Hartos viajes. Harto aguantarse en esos viajes, pero también es como cómo viajar el mundo sin ni un éxito. Sin haber tenido nunca un hit. Tuvimos la suerte de tocar mucho en Europa, en México, en Japón, en China. Y volvimos y seguíamos igual de amigos, sin conflicto. Yo creo que el no haber tenido grandes éxitos ni grandes platas que repartir también ahorró algún problema también.
¿Me da?
Sí, porque yo he visto, o sea, si uno hiciera el libro de las peleas de las bandas chilenas, en general, la mayoría de las que nos enteramos, digamos, son porque en algún minuto hubo una plata que repartirse o un problema de ego o la curatoría de cada cosa que se... Entonces, como son conflictos en base a un... cierto éxito. En cambio, siendo la banda desconocida más conocida de Chile, a Kinetón Retar logró mantenerse en un under y en una trinchera, una resistencia permanente. Siempre, además, la música, como tú decías, era muy distinta. Estaba la gran familia del funk, la gran familia del hip hop, la gran familia, habían como la gran familia del tenis,
muchas familias,
las grandes familias, y nosotros ahí medio de familia muy disfuncional, hijos no reconocidos de un estilo no reconocido. Que no tocábamos muy bien también, pero teníamos la capacidad de venir acá a grabar y música que era bien extraña en esa época y que ahora, si bien tiene grados algunas veces de sofisticación mayor, sigue siendo única e irrepetible. En eso no nunca transamos tanto.
Ahora, pero tú te fuiste al lado de por qué no han terminado. Mi pregunta era por qué han seguido. O sea, estoy pensando en el placer de juntarse simplemente y tocar música.
Por la resiliencia Pilar Sordística, por la amistad, por la creatividad de poder plantarse frente a un repertorio sin prejuicio y no buscando, y ahí si es que hay alguien que tiene una banda que está partiendo y está escuchando Radiopolis ahora, es súper traicionero el plantarse como no, vamos a hacer cierta música para tener cierta clase de éxito, ¿cierto? Está bien enfocar, y sobre todo con las redes sociales y con la tecnología actual, tu repertorio de manera de poder crear pensando en un público, y eso está súper bien pensar en el público. Pero no hay nada peor que las expectativas irreales de no, esto la va a romper, tenemos un sencillo, ahora viene el éxito, con la música voy a poder vivir. Yo creo que debe ser un 5% de gente que puede, o sea, con su repertorio y con lo que está haciendo. Y yo, si no, te tenés que sacar el lomo tocando en vivo, que también es una posibilidad.
Ahora, ustedes además, o sea, digo, en 24 años han pasado, les han pasado muchas cosas. Sí. Son padres, por ejemplo. Sí.
Bueno, eso fue siempre una revolución.
Sí, pues me imagino.
Hay una revolución desde el horario que estábamos hablando para las tocatas hasta llegar y partir. Nosotros en un momento, el año 2004, hicimos una gira 5 meses y medio por Europa y Brasil. Pues tocamos casi 50 veces. Entonces ahí me acuerdo que cerramos las casas, las guardamos en un cada uno en las bodegas que tenía o arrendamos bodegas y cerramos literalmente las casas y nos fuimos.
Y nos fuimos
en una van, nos fuimos todos al estilo los Jaivas, pero los Jaivas vivían en Francia. En este caso los Jaivas sin
esto, estilo circo.
Estilo circo. Y nos fuimos con 10 tocatas confirmadas. Y de repente empezamos, oye, no, pero vénganse a este pueblo. Y se empezó a correr la voz y viajábamos.
Ahora, chapó para vuestras compañeras.
Sí.
Compañeros,
absolutamente. Bueno, cada uno tenía un rol dentro de la banda. O sea, estaba
circo.
La Gaby, circo,
familia.
Circo, familia trabajando en POI y con una. Y volvemos ahí. ¿Por qué llevamos tanto tiempo juntos? Porque también las inquietudes nos hacían decir que sí a todo. Ahora somos un poquito más restrictivos y más. Cotejamos mejor la posibilidad.
Más grande también.
Pero igual tocamos en el bar de René el sábado sin ningún problema y felices. Vamos a ir a tocar a Quilpueo, tocamos en Valpo en lugares que tú no te imaginarías. O sea, igual, siempre está eso y también la apertura para tocar en un festival de jazz, en un festival de Providencia, un festival de alguna comuna, también felices. Esa capacidad de poder adaptarnos al lugar, eso también siempre ha sido súper interesante.
Bueno, la adaptabilidad es lo que hace que la gente sobreviva.
Si nosotros éramos proto-millennials, pero bueno.
¿Viste? Oye, estamos conversando con Vicente García Huidobro de Akinetón Retar. Ese es el mono hoy.
Podríamos
hablar de otras cosas, pero hoy día estábamos hablando de Akinetón Retar, que se presentan este sábado, tipo 22:30, en el bar de René. Y estamos escuchando parte de Azufre, que es el vinilo que presentan. ¿Y qué vamos a escuchar ahora?
Podemos escuchar La Vida Rota, entiendo que es el tema 3 de los que traje hoy día, hoy en Músicos que no tienen el disco de su propia banda. Tuve que ripiar un disco.
Igual, bueno, estamos acá en Radiópolis, escuchando Akinetón Retar.
Con la voz de Carmen, La Vida Rota.
La vida rota tengo por ti. Que segundos te deseo, la humedad me ahoga y todo es blanco y muerto sin ti. El dolor me mata. Thank you.
Estamos acá compartiendo planes, maquinando con Vicente García Guadaduro, mientras ustedes escuchan a Quileto en Retal.
Cada una de las conversaciones en radio, un gran lobby, finalmente. Ahí, mira, yo
claro, y te conozco, y te cachas, sí, que podríamos hacer esto y esto.
Es que tenéis proyectos muy alucinantes, Antonella.
Cierto que se vienen, sí, cosas tan bonitas.
Cosas muy entretenidas.
Oye, no te puedo no preguntar porque te tengo al aire.
Pero dígamelo.
Tú fuiste voz de Rock and Pop durante tanto tiempo.
Tantas horas,
en
más
la
que
mañana,
años.
En la mañana y en la tarde.
4 horas al día.
Yo decía, córchale, ¿cómo lo hace?
Si en mi casa me saludan, me dicen, volviste a hablar en la casa. Mi amigo, habrá volvido a la vida.
Rock and Pop cambió absolutamente, sí, de estilo.
Sí, tiene su música, a mí, o sea, más allá de lo que uno pueda sentir por salir del aire, y son cosas, son humanas situaciones, uno ya que ha estado en la radio sabe que estas cosas están a la vuelta de la esquina.
Pero tú vas a volver a la radio, diría, un animal de radio, no, nosotros no tenemos muchas opciones, nos encontramos el lugar.
Pero ahí, en este minuto con la música, están pasando cosas bien entretenidas, ¿eh? Estoy haciendo la música de City Tour ahora, ponte tú. City Tour, estaba entretenido, así estoy componiendo música.
Que
para
recordemos
allá.
Que tú hiciste un programa con Federico Sánchez, al que yo fui.
Sí, también, ¿viste? Allá en la 95.3 en Los Leones.
Exactamente. ¿Viste? Safari.
Safari Urbano. La noche tiene 7 vueltas, así que no, tiene 7 vidas, 7 caras. Pero de todas maneras cambió, hicieron una apuesta por ir a un público mayor, la rock and pop estamos hablando. Así que sí, pues después de casi 3 años en la radio y de 1 año 8 meses más o menos despertándome a las 5:45 de la mañana para ir a despertar a otra gente a través de la radio, ahora cambió un poco.
Tengo tanta admiración, como nuestro Pato López acá y Claudio Medrano y todo el equipo de prensa de Radio Universidad de Chile que hasta ahora está aquí.
No, se pasó. ¡Oh!
Mi admiración profunda.
Es un cambio de paradigma.
Pero ¿sabéis qué me pasa con eso también? Nos quedan pocos minutos, pero igual quiero preguntarte por la experiencia en radio y la experiencia en música. Lo que a mí me preocupa de un cambio como ese, como que una señal tan... juvenil como Rock and Pop un poco entregue, es que lo que el espacio juvenil para las radios se está transformando en otras cosas horrorosas que sí. Mucho reggaetón, sí. Mucho trap, mucho que
ahí,
lo dice.
Tal cual.
Qué miedo.
Sí, o sea, sí, se han perfilado de ciertas maneras las radios. Igual tal factor Spotify, tal factor, también hay un factor, cada año tiene su afán. Entonces el público de 20, 24 años tampoco está escuchando tanta radio, Antonella. Y los que escuchan es para voces, entonces por eso apostaron en este caso de la rock and pop a un público que escucha más radio que el de 25 hasta 40, 35.
Claro, pero
sea.
Finalmente igual está entregando, a eso me refiero.
Está entregando.
En vez de decir, busquemos la estrategia para seducir.
Sí, sí. Ahí yo no puedo hacerme cargo de lo que pasó en la mente de quienes están diseñando esto. De todas maneras, respeto su cambio porque... No puedes lograr resultados distintos haciendo lo mismo. Y lo que buscaba.
¿Pero a ti qué te pasa? ¿Qué quieres hacer tú?
¿En la vida?
Sí.
Sí. Mira, este pequeño estatus, este veranito San Juan que he tenido, de volver a la vía, volver a llevar a los chicos al colegio y todo, me ha gustado, tengo que aceptarlo. Pero yo volvería a la radio, a mí me gusta, es súper terapéutico, tú puedes dar fe de eso. En realidad uno expresa en la radio y se auto... investiga de manera súper en tiempo real, sobre todo los programas en vivo que no tienen capacidad de ser editados. Es un momento súper profundo para quien lo hace, espero que para quien lo escuche también. Y lo que me gustaría quizás es empezar a desarrollar un medio propio. Yo creo que va por ahí.
Mira.
O sea, hay una amiga que tiene un programa, se llama Radiópolis, que la he visto como... Pero un medio propio, un lugar, un espacio... un pop-up, un algo voy a tener que inventar.
Bueno, ahí te podemos contar. Sí. Tenemos amigos en común que han hecho esas cosas. Sí. Oye, nos tenemos que ir, nos están echando. Sí, ¿viste el problema de la radio en vivo?
Maravilloso.
Vicente García Huidoro, recuerden a Quinetón Retar este sábado en el bar de René, tipo 22:30. Sí. Un placer tenerte aquí. Gracias, Agata, por venir a acompañarnos también. Chao.
Que la pasen muy bien.
Gracias.
Es puro refuerzo positivo.
Es lo máximo.
Es impresionante.
Nosotros nos vamos. Nos encontramos el jueves en una nueva edición de Radiópolis. Quédense en Radio Universidad de Chile. Gracias, José. Chau.
Chao.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.